Pues venga, Vicente Azpitarte, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
José Manuel Puertas Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, hola, estoy aquí.
Hola, hola.
Sí, aquí.
Me has recordado a Pepe Domingo Castaño. Hola, hola. Comienza. No, esa es otra emisora. Don Daniel Blanco, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Vamos allá con el lote de ibéricos, ¿no? Gentileza de Tu Jamón Directo, es verdad, para que sorteamos desde el lunes un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo, como decíamos. Si contestan a la pregunta, que desde el lunes.
Pero son ibéricos.
Ibéricos. Sí. Ibéricos, oh, total.
Vaya pregunta, no se puede dudar.
Ibéricos de Iberia.
Perfecto. La pregunta que desde el lunes nos está haciendo nuestro compañero técnico Luis Alonso.
Este pasado fin de semana en Primera División, un jugador ha evitado que se produzca un récord de casi 90 años de duración. Su actuación en un momento determinado evitó esta hazaña. Buscamos el futbolista que lo evitó y en qué consistía ese récord.
Pues manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono. La pregunta es fácil y ya todas las respuestas están siendo acertadas.
Muy bien. Ahora me cuentas algún chascarrillo de la entrega de los leones.
Los leones de oro. Del español.
Leones de oro.
Los leones del español. Los leones de Pedro J, ¿no?
El club de fútbol de Guadarrama se llama Los Leones de Guadarrama.
¿Algún premio para el Athletic?
No.
Son los leones.
Ya, pero es no. Porque es el león del español. Sí. No tiene que ver con los leones de San Mamés. Bueno, a lo importante, porque en además...
El, ¿no? Símbolo del español es el león, ¿no? El del Congreso de los Diputados.
Correcto.
Voy a tratar de reconducir el programa. Porque además quiero agradecerle que esté con nosotros porque han sido pues las últimas 48 horas muy intensas para ella. Oro en el europeo de Helsinki de 2012, oro en el europeo de 2014... Oro en el europeo de 2016, esto todo al aire libre. Oro en los Juegos de 2016, ganadora del Diamond League de 2015 y 2016.
Sí, señor.
Bronce en el Mundial de Moscú de 2013, en pista cubierta. Oro en el europeo de Göteborg en 2013. Plata en el europeo de Turín en 2009. Aquí, ¿por qué vamos del 2013 al 2009?
Porque te he puesto un oro primero.
Ah, vale.
Las platas y los bronces.
Vamos por el metal, vale.
Claro.
Plata en el mundial de Doha en 2010. Plata en el europeo de París en 2011. Plata en el europeo de Madrid de 2005. Bronce en el mundial de Moscú de 2006. Bronce en el europeo de Birmingham de 2007. Bronce en el Mundial de Sopot.
La vas a abrumar si no está ya abrumada
oro,
ella del Supremo Palmarés.
Y oro en ser una magnífica persona. ¿Eh?
Correcto. Que es lo más importante.
Correcto.
Lo que queda fuera de la pista. Señora Ruth Beitia, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me han dicho que te tenemos que dar las gracias. Yo te doy las gracias.
Pues no hay de qué, pero de nada.
Vamos a hacerlo todos, Vicente.
Muchas gracias, Ruth.
Pues muchas gracias. De verdad, a todos vosotros, por guardar un poquito de espacio del fútbol para el atletismo.
Me toca a mí. Muchísimas gracias por todo, Ruth.
Gracias.
Ruth, muchas gracias.
Gracias.
Muy original de empezar una entrevista.
Juan, José Manuel.
Gracias.
Claro que oye, sí. Pues nada, mandarme ese lote de ibéricos.
Oye, pues nada, ha sido un placer, hasta la próxima, ¿no?
Bueno, lo primero, perdonarme la voz, pero llevo 2 días prácticamente sin dormir, lleno de emociones y la verdad es que, bueno, pues feliz de la decisión que tomé. Y sobre todo con la sensación de que, bueno, pues lo dejo en el mejor momento, que el atletismo me ha dado todo lo que soy como persona y que tocaba despertar de este fantástico sueño que me ha tocado vivir.
No tienes, ahora mientras estamos hablando, ¿no tienes ninguna duda?
Pues, hombre, dudas no, ya no es momento. Ya las tuve una vez y volví, pero no creo que me salgan otros 5 años iguales.
Uh-huh. Que además, ese plus que te diste tú a ti misma,
sí.
No lo has aprovechado mal, ¿eh? Y culminó con una medalla de oro en los Juegos de 2016, que yo creo que ahí, quizás, ahora me dirás tú si es cierto o no, empezaste a decidir que ya estaba, ¿no? Que ya habías escalado al K2, claro, más alto no se puede subir.
Bueno, cierto es que fue pues el sueño hecho realidad, ¿no? Que para buscar un nuevo reto, un nuevo sueño, una nueva motivación iba a ser complicado. Pero bueno, al final el atletismo se ha convertido en mi pasión. Ya no es una profesión para mí, sino que se ha convertido en eso, en mi pasión. Y bueno, pues ha tocado ya dejarlo, ha tocado pues decir que bueno, que ya habíamos conseguido ese sueño, porque además es un sueño compartido junto con mi entrenador, con Ramón Torralbo, uh-huh, al 50%. Y bueno, pues todas esas medallas que habéis nombrado pues están en el Museo del Deporte de Santander, porque no las podemos partir por la mitad, solo tenemos una. Uh-huh. Entonces, pues bueno, nos quedamos nosotros con la experiencia y las compartimos con todas las personas que se quieran acercar al Museo del Deporte para contemplarlas.
Bueno, tú una no, tienes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. 12, 13, 14. O sea, podrías poner una en 14 museos. Esa es la esa es la división que me sale a mí. Es decir, en 14 museos a lo largo de toda España podrías poner una de tus 14 medallas. Ruth, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Es para nosotros impensable que no sigas vinculada al mundo del atletismo en el futuro. ¿Tienes algo ya pensado sobre eso o no?
Bueno, pues en principio la vinculación está clara. Va a ser como espectadora, sentada en la grada y pudiendo ver una pista, una prueba de salto de altura o cualquier prueba del atletismo íntegra, ¿no? Y sin la necesidad de bueno, pues estar pendiente de lo mío, sino que puedo estar pendiente de los demás. Y bueno, pues digo, en la Junta Directiva de la Federación Española, estoy en la Asamblea del Comité Olímpico Español, sigo en el Parlamento de Cantabria como diputada, y bueno, pues por ahora va más vinculada a la gestión que a lo que es propiamente el trabajo de campo, ¿no? Dentro de la pista de atletismo. Pero bueno, también estoy estudiando psicología. Uh-huh. Espero algún día poder acabar en psicología deportiva y, uh-huh, y bueno, pues me encantaría, ¿no? Esa vinculación con el mundo del deporte. Uh-huh. Porque aunque soy fisio, eso no me gusta, la fisio deportiva.
Uh-huh. ¿Y qué no eres? Porque claro, eres fisio, eres una campeonísima. Por cierto, cuando escuchas eso de Ruth Beitia, la mejor atleta española de toda la historia.
Eso. Pues un orgullo porque, bueno, soy una persona privilegiada, soy una persona que desde bien pequeñita llevo nada más y nada menos que 32 años haciendo atletismo. Uh-huh. Ha sido una privilegiada a la hora de hacer lo que más le gustaba. Se levantaba cada mañana con la sensación de disfrutar y de mostrar esa sonrisa que tanto me caracteriza, ¿no? En cada una de las horas del día. Y bueno, pues que opinen eso la gente de mí o que sea realidad, pues para mí es un orgullo.
Uh-huh. A ver, chicos, preguntas.
Bueno, a mí me gustaría saludarla muy personalmente porque, bueno, pues a mí me ha ayudado en los últimos meses con un tema muy personal y entonces pues le estoy muy agradecido, desde luego, porque me dio muchos ánimos. Más allá de eso, Ruth, evidentemente ahora arranca una nueva vida en la que todo cambia desde que te levantas hasta que te acuestas. Es verdad que tú vienes trabajando mucho paralelamente al atletismo en los últimos años y a lo mejor ahora, bueno, pues te lo tomas un poco como las vacaciones de cuando pudieras descansar en los últimos años, pero ¿cómo cambia ahora tu día a día? ¿Dejas de entrenar drásticamente? ¿Ya no sales a correr? ¿Vas a dejar ese tipo de cuestiones o no?
Pues mira, mi cuerpo no me permite abandonar el deporte. Y bueno, pues cada mañana me pide. Yo soy una persona que ha madrugado de siempre. Siempre ha madrugado al aroma del café. Y sí, soy cafetera de no, toda
no,
la vida.
¿Qué me vas a decir a mí? Yo, si no me tomo 3 cafés nada más de levantarme, no soy persona. Claro. O sea que...
Y bueno, pues hay muchos días que me levanto y me cuesta llegar a la cafetera. Entonces, nada, me tomo ese café y me voy a andar. O me voy en bici, o me voy a correr, o me voy a hacer algo al gimnasio. Y bueno, pues mi cuerpo lo pide. Y bueno, pues es genial, ¿no? Que te pides hacer ejercicio y sobre todo que lo haga con tanto cariño y amor como siempre.
Uh-huh. Felipe.
A ver, Ruth, te tengo que preguntar por el monotema. Como diputada del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria.
Ibas a decir ya del Parlamento de Cantabria.
No,
por Dios.
Dame un titular de lo que está ocurriendo.
¿En Cataluña?
Claro, claro. Cuando he dicho monotema...
Ya, bueno, pues a ver, yo creo que lo he dicho varias veces y bueno, pues España es muy grande. He tenido la grandísima suerte de nacer en Cantabria y sentirme muy cántabra, pero al igual representar a España. y creo que todas las personas catalanas, que se sienten catalanas, pero que también se sienten españolas, también hay que darles el, pues ese apoyo, ¿no?, para que sigan viviendo en sus hogares, con todas las garantías de poder vivir en su país, en España.
Uh-huh. Yo le quería hacer una observación y una pregunta. La observación es rápida. A mí me va a faltar algo el verano en el Europeo de Berlín, porque no estará saltando a altura Ruth Beitia. Y luego la pregunta es, lo dijiste ayer en la rueda de prensa, el otro día, la rueda de prensa de despedida, Ruth, que me parece increíble. Tú en 2012, si no mal no recuerdo, tenías pensado dejarlo y vuelves. Y cuando la gente dice, bueno, a lo mejor lo piensa dejar porque está ya en la parte final, es que ha leído el palmarés Juanma y resulta que desde 2012, o sea, el palmarés ya era tremendo, pero resulta que desde 2012 a 2017 es cuando son los tres europeos y el oro en los Juegos Olímpicos. Yo creo que eso no se había dado nunca. En la parte casi final de una carrera deportiva es lo mejor que te ha pasado.
Sí, desde luego. Pues yo creo que lo que me quité fue todas las presiones y todas las tensiones innecesarias, ¿no?, a la hora de entrar en un estadio o en una pista de atletismo. Y en ese caso yo creo que bueno, pues que comprendí, ¿no?, todo ese trabajo que habíamos hecho durante tanto tiempo. Llegamos a un equilibrio cuerpo y mente increíble. A partir de ahí empecé a disfrutar en cada una de mis competiciones. Como ya sabéis, bueno, pues algo que me caracteriza es la sonrisa antes de saltar. Y bueno, pues fue algo increíble, ¿no? Saltar sin ningún tipo de presión, cualquier resultado, independientemente de cuál fuese, sumaba. Y bueno, pues he tenido 5 años que la vida me ha dado una prórroga, un regalazo, y disfrutaros al 100%.
Uh-huh. Sergio.
Yo he tenido la oportunidad.
Cierras tú, José Manuel, ¿vale?
Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Ruth en dos ocasiones, y la última fue hace unas semanas, este verano, antes del Campeonato del Mundo en Londres. Y te das cuenta al instante de algo, Ruth, que supongo que te habrán dicho en innumerables ocasiones, que eres una persona extremadamente optimista. Yo he conocido por teléfono y muchas entrevistas que he hecho personas menos optimistas que tú. Creo que es dificilísimo. Ahora, la pregunta va, ¿eres igual de optimista respecto al futuro del atletismo español?
Bueno, por supuesto, y hay que serlo, ¿no? Y bueno, pues ha dado un giro bastante grande, evidentemente. Muchas promesas empiezan a ser realidades en campeonatos como son los europeos. Pues se han hecho grandes marcas, han hecho grandes resultados, y hay que pensar que el atletismo es un deporte universal, ¿no? En cualquier campeonato tienes 200 y pico países participantes, cosa que no ocurre en ningún otro deporte. Y bueno, pues en este país, ¿no?, todo lo que no sean grandes resultados es como que cuesta asumirlos. Sí. Y bueno, puesto ese finalista, salir con la sensación de que has dado el 100%, son grandes resultados para el atletismo. Ojalá que vuelva a haber medallistas, que vuelva a haber grandes figuras, pero bueno, hay que dar tiempo, hay que dar tiempo, pero sí, soy optimista, por supuesto.
José Manuel.
Sí, y precisamente hablando de esos resultados que no se valoran en este país, en la lista que decía Juanma al principio, Ruth, hay una ganadora de la Diamond League, que es algo que a nivel internacional es la bomba, pero que en España pues pasa casi de soslayo. Yo creo que evidentemente es un título para ti extraordinario, pero muy poco valorado en España, y eso sí que supone dominar el atletismo a nivel mundial.
Pues sí, y fueron dos y consecutivos. Claro. La verdad es que, bueno, pues es como ser el número uno en tenis o en otro deporte que se rija así, ¿no? Es como un premio a la regularidad de toda una temporada en la que saltas en los distintos continentes y al final pues ganas ese diamante, ¿no? Para mí, bueno, pues me siento orgullosa del trato que me han dado los medios de comunicación, pero sí que es verdad que, por ejemplo, voy a otros países y soy una estrella, ¿no? Claro, aquí, pues aquí es más importante, me vais a perdonar, que yo sé que ocupa mucho vuestros espacios, pero otros deportistas que se dedican a ir detrás de un balón.
¿Qué me vas a contar a mí? Yo tengo una sección con César Pérez de Tudela, hablando de alpinismo, y el hombre dice lo mismo, dice, joder, nosotros nos jugamos la vida, te puedes despeñar y te matas, y no lo hacemos por dinero, pero sin embargo, pues estáis hablando todo el día de fútbol, que es a lo que tú te refieres. De hecho, ¿Es un pecado de los medios de comunicación deportivos en este país?
Sí, pero mira, Ruth, sin embargo, lleva 48 horas atendiendo a todo el mundo con la misma simpatía, con la misma sonrisa.
Tienes razón.
Ahora llama, y lo digo así de claro, ¿eh? Y lo siento por decirlo así y que Ruth esté delante, pero ahora llamas a cualquiera de las otras grandes deportistas de los últimos tiempos en este país y no se ponen al teléfono.
Tienes razón. Una cosa.
Pero porque siguen en activo y ya están durmiendo.
Bueno,
no sois malos.
Como explicación para salir del paso está bien, Ruth, pero...
Qué buena persona eres, Ruth. Sí, buena persona eres. Por cierto, ¿le das mucha leña a Miguel Ángel Revilla o no?
Bueno, decíais que el monotema era Cataluña, ¿no?
No le das.
Oye,
sí le das.
Ella no lo va a decir, pero a mí me parece un personaje absolutamente insoportable.
¿Quién, yo?
No, Miguel Ángel Revilla.
Ah, Miguel Ángel
Pero
Revilla.
Absolutamente insoportable.
Miguel Ángel Revilla, sí. Es un personaje. Yo creo que le ha devorado el personaje. Sí. Bueno. Oye, pues vamos a despedir esta entrevista dándote todos a la vez las gracias. ¿Te parece?
¿Cómo debe ser?
Ruth, se me acaba de ocurrir ahora mismo.
Esa es una buena esta.
Sí. No, llevamos toda la tarde.
La verdad es que no, te lo prometo, se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿vale? Esta es una redacción un poco descoordinada, de forma que voy a tratar de llevar yo la voz cantante, ¿vale? Digo, chicos. Puertas tú también, ¿eh?
Claro, hombre.
Digo, una, dos, tres, gracias, Ruth.
¿Pero a la de tres o un...?
A la de tres. Digo, una, dos. ¿Ves, Ruth? Pues es que esto. Una, dos, tres, gracias.
Che,
quieto, que esto no vale. Una, dos, tres. Primero los cuartos. Sí. Una, dos, tres. Gracias, Ruth, ¿vale?
Perfecto.
A ver si no sale bien.
Venga.
Que está adelante.
Venga.
Que es diputada del Parlamento cántabro. 14 medallas. Cheque. Sí. Venga. Una, dos, tres. ¡Gracias, Ruth!
Y muy bien,
muchísimas gracias a todos vosotros.
Nos ha quedado bonito. Sí. Ruth Beitia, un beso muy fuerte. Te queremos mucho. Mucha suerte en lo que hagas a partir de ahora, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un besazo. Seguiremos en contacto.
Eso es, sí, naturalmente, claro. Naturalmente
gracias,
que sí. Un besazo, Ruiz.
Adiós.
Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Vicente. Es que esto es prácticamente único que una deportista se ponga.
Además, ella ha corregido que siguen en activo, pero Ruth Beitia en activo también se ponía.
Es que Ruth Beitia, la última vez la entrevisté.
A punto de
competir en el Mundial en Londres. Y a unos días, y la entrevista la organicé con ella personalmente, y me costó que un par de horas, te llaman un par de horas y ya está. Es que es muy sencillo.
Es la mujer de la semana, por encima incluso de Raquel Jacob.
Sí, sí, es verdad.
Es la... Sin duda.
No, que sabemos todos quién es, Felipe.
Raquel Jacob es la mujer...
No, que no hace falta que lo cuentes, que lo sabemos todos. Sí.
Quiero mandar un saludo desde aquí a Mireia Belmonte y a Carolina Marín, que les estarán pitando los oídos con mucha razón a esta hora de la noche, a las 11:33.
La gente no sabe quién es Raquel Jacob.
Todo el mundo sabe quién es Raquel Jacob.
La mujer de Silvestre.
Raquel Jacob es la mujer del portero José Sá. Que son ahí la pareja de moda en Portugal.
Sí, sí, claro.
Que han destronado a Iker Casillas y a Sara Carbonero de todos los medios. Raquel Jacob es la portera multimedia.
También es periodista.
Y se pone a esta hora de la noche al teléfono también.
Yo os aconsejaría.
Pero esta explicación, ¿a qué viene cuando porque todo el mundo sabía eso?
Oye, a mí me parece muy interesante lo que nos está contando.
¿Tú no sabías lo que te ha contado?
Todo lo que sea destronar a Iker Casillas me parece
muy interesante. No, tú no lo sabías, lo que te ha contado.
Yo no.
Pero tú lo sabías, si me lo has comentado nada más entrar. Dice, no. Ahora mismo la mujer estrella en Portugal es...
Yo nunca miro a las
Europa.
Mujeres.
Raquel Jacob. Es la mujer
de Portugal. Mira,
yo pensaba que íbamos a hablar de María José Claramunt, pero si quieres hablar de...
¿Verdad? Es otra de las mujeres.
Raquel Jacob, ahora vamos con eso. Dame Artifin, Dani Blanco.
Pues yo creo que Ruth Beitia no necesita Artifin. Lo ha tenido una carrera deportiva excelente, porque Artifin solo necesitan las que tienen la necesidad de regenerar el cartílago 100%. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma famosa. ¿Dónde encontrarlo? En parafarmacias, en herbolarios y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, en la parafarmacia del Corte.
Muy bien, Raquel.
Se han disputado tres partidos de la Europa League.
Mi respeto, sí.
Osterlund, sueco 2, Athletic Club de Bilbao 2.
Y gracias.
Sí.
Vardar de Macedonia 0. Este ha sido más resultado más ajustado. Real Sociedad 6.
Y gracias.
4 de William José.
4 de William José. Oyarzábal y de la Bella.
Y no era el colista del grupo. Porque es un partido fácil para la Real en campo del Vardar, ¿no? Era un equipo que estaba.
¿Estos equipos son mejores que el Karabaj o no?
Pues no lo sé, pero
y ahora vamos con el Karabaj. Y Villarreal 2, goles de Trigueros y Vaca, Slavia de Praga 2.
Y gracias. Que iba perdiendo 0-2,
además.
Villarreal.
Muy pronto en el partido y al final de la primera parte ha empatado el Villarreal. Y el Atlético de Bilbao está igual que el Atlético de Madrid en su grupo de Liga de Campeones. 2 puntos de 9.
¿Qué querías? ¿Qué sugieres con eso de si son mejores o peores que el Karabaj? ¿No te gusta? ¿No te convence el Atlético de Madrid?
No, a mí el Atlético de Madrid ayer no me gustó, como no le gustó a nadie. Me parece que fue sorprendente el empate, me parece que es un desastre que el Atlético de Madrid en la segunda mitad no fuera capaz de tirar a puerta.
Y pudo perder.
Claro que pudo perder.
Pero va a clasificar.
Porque además va a clasificar a la Europa League, quieres decir, porque ahora mismo veo imposible que ante tres rivales a los que no ha sido capaz de ganar en la primera vuelta, ahora estáis planeando que con 3 victorias, o 2.5, o 2, se meta en siguiente ronda de la Champions. Yo creo que tiene muy difícil pasar. Lo siento por el Atlético de Madrid. Lo siento por el fútbol español, pero tengo la sensación de que el Atlético de Madrid va a terminar en Europa League este año.
Bueno, yo creo que hay que esperar.
Hay que esperar.
Quiero decir, eso está tiene claro. Que ganar a la Roma en casa y al Karabaj, cosa que es factible, muy factible.
Sí, pero no lo ha hecho.
No, pero bueno, pero ahora mismo es factible. Si ahora mismo te dicen que el Atlético de Madrid tiene que ganar esos dos partidos para clasificarse.
Y luego al Chelsea fuera.
No, perdona, no.
Es que no es así. Si ganando el Karabaj y ganando a la Roma, dependiendo de lo que hagan Roma y Chelsea en Roma.
Claro, claro.
Felipe, si ahora mismo te dicen que el Atlético de Madrid va a estar con 2 puntos empatando en Bakú, no te lo crees.
Eso está claro. Eso está claro. Es decir, el escenario que se le plantea de repente al Atlético de Madrid es un escenario absolutamente imprevisto.
Y después que el Atlético de Madrid tiene un serio problema que todo el mundo en el club lo ve, que es la falta de gol, y están esperando a un Mesías nacido en Lagarto que yo no tengo muy claro que vaya a ser el que se marchó.
No, porque además contaba ayer David Inuesa, me parece que era ayer, decía, hombre, esto no es que de repente Diego Costa, con el que además está teniendo sesiones particulares, profe Ortega.
Oye, eso tiene que ser, pero es que además tiene que ser como Revilla a la décima, a la enésima potencia.
Sí, pero es que además no le gusta. El otro rehúye, dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Le falta decirle, ¿por qué no me dejas tranquilo ya? ¿Por qué no me dejas en paz de una vez?
¿Te imaginas una sesión con el profe Ortega y Revilla a la vez?
Bueno, pues va a volver en enero, pero no va a ser una cosa de que de repente Costa llegue en enero y empiece un hat-trick por aquí, 4 goles por allá.
Ni Vitolo. Esto no es matemática, que Vitolo y Diego Costa recuperarán al Atlético.
Pero Vitolo es otra cosa, porque Vitolo está compitiendo.
Vitolo está bien.
Vitolo está compitiendo.
Bueno, bien Vitolo.
Bueno, está jugando.
Está participando.
No está bien, porque no está bien la Unión Deportiva La Palma.
Y juega un partido oficial cada semana.
Que se me entienda, que no es matemática pura.
Cuando escuché hablar de Vitolo este verano, pensaba que venía, pues eso, Beckenbauer.
No, bueno, pero es que Vitolo es un muy buen futbolista.
Es un buen futbolista.
Sí, pero muy buen
futbolista. En Las Palmas está a un nivel muy inferior al que ha demostrado.
Es un futbolista que tiene la capacidad de hacer las cosas de forma correcta, que puede ayudar dentro de un equipo, pero que no va a liderar al Atlético.
Pero a lo que voy yo,
va a marcar la diferencia.
Pero a lo que voy yo, que no es un silogismo 100% correcto, Vitolo y Diego Costa igual a que el Atlético mejorará y optará a la Liga, ¿no?
Hombre,
y
además, mejorar, pero
ha habido una frase de Simeone ayer también, que le preguntan y dice, he renovado hace 2 meses... y es más o menos, no tengo exactamente
la frase, ¿no?
Lo que había. Sí, efectivamente, sabiendo lo que había.
Justo, sí, yo también.
A mí eso me suena como a me he inmolado. Me parece un poco. No está bien lo que ha hecho Simeone.
Pero es muy de Simeone. No está bien esas pullitas, ¿no?
Me parece que es muy ventajista. Porque, claro, ahora que va mal la cosa. No, oye.
Bueno, luego él añade que.
A ver si es que este Atlético de Madrid es peor que el del año pasado.
Es
peor
luego este Atlético de Madrid. Es optimista, ¿no? Y que confía en la plantilla que tiene. Pero yo creo que va en el sentido de que sabía que con la sanción. Y no poder fichar o no tener los 2 refuerzos hasta enero, sabía que iba a tocar sufrir mucho hasta llegar al 1 de enero.
Mira,
yo lo veo por ahí.
El otro día asistí a una interesantísima charla de Miguel Ángel Gilmarín, que sabéis que se prodiga poquísimo en los medios de comunicación.
Nada.
El otro día en el Congreso Mundial de Fútbol, en el World Football Summit, que por cierto, cuya directora es una fiel oyente de esta casa, a la que aprovecho para saludar, a Marian Otamendi.
¿De este programa en concreto?
De toda la casa.
Sí, pero casa. ¿De algún programa de más?
No seas egoísta, de toda la casa.
¿Pero algún programa habrá que toda la escuche
casa.
Más?
Toda la, por igual.
O sea,
no, por igual. 24 horas del día.
24 horas.
24 por 7. ¿Quién estuvo mejor, Gilmarín o Javier Tebas?
Yo es que a Javier no lo pude ver porque estaba en directo en otra televisión y no pude oírlo. Pero Miguel Ángel Gil Marín, al que no solemos oír habitualmente, estuvo muy interesante exponiendo una cuestión que sí que me parece muy preocupante para Atlético de Madrid y que él deja entrever, que es que el Atlético de Madrid es el segundo en ranking FIFA, en ranking UEFA por los últimos éxitos cosechados, pero es el decimotercero en ingresos.
Sí, lo dijo.
Eso es un problema muy serio para el Atlético de Madrid, porque se encuentra con al menos 11 equipos por delante en ingresos que deportivamente lo están haciendo mucho peor que el Atlético de Madrid, pero que sin embargo están rentabilizando su realidad actual y que por lo tanto cuando mejoren deportivamente van a reventar el ranking.
Pero por eso cambia de estadio también, ¿no? Es un poco lo que le pasa al Tottenham en Inglaterra, que por eso necesita crecer, porque si no es que ha alcanzado su techo, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Por eso se cambia de campo.
Una cosa de Simeone que hemos comentado hoy en Fútbol de Radio, y yo que creo que no da puntadas sin hilo, y Simeone es así, a mí me parece que va a dar un toque de atención a determinados jugadores de cara al partido en Vigo. Vamos a ver el once titular de Vigo del domingo, a ver los que faltan respecto a ayer, ¿eh? Yo creo que Carrasco, quizá Griezmann en algún partido empieza a rotar, y no me refiero a en Elche el miércoles en Copa, a lo mejor rota en Balaídos el próximo domingo, porque es muy así de se utilizan todos los jugadores
desenterrando al Atlético de Madrid,
desenterrando a Felipe.
No, pero yo sí que tengo la idea de que a lo mejor algún jugador le cuesta volver a ponerse la camiseta del Atlético de Madrid en un partido oficial.
Sé que quieres pasar, pero
por ejemplo, Gameiro o Gaitano.
Si cierra Felipe el campo de forma brillante este segmento del programa asegurando que el Atlético de Madrid va a llegar a la final de la Champions
este año. Yo no puedo asegurar eso. Lo que te puedo asegurar es que el Atlético de Madrid va a pasar la fase de grupos.
¿Asegurarlo?
¿A la aseguras?
Pues yo aseguro firmemente que va a pasar.
Pero ¿y si no la pasa?
Qué divertido. ¿Qué haces?
Pues bueno, pues estoy a disposición. Decir, pongo su cargo, mi cargo a disposición.
No.
Tu cargo no. Del partido.
Si no se clasifica para octavos el Atlético de Madrid, ¿abandonas la profesión?
Pongo mi cargo a tu disposición.
¿Pero qué cargo? ¿Este o el de director
de director de Volteo? Claro. Eso no le tengo, pero el de colaborador de radio. A tu luego tú decides. Que escuchen todos los oyentes. Pongo mi cargo a mi
disposición. Pero en realidad, ¿qué te estás jugando? ¿Dónde estás jugando? Tienes que dejar la profesión.
Te lo hice con una cara que no vas a poner.
Dejo de venir a las tertulias.
Sería una gran
con aspirarte.
Sería...
¿Cómo? Esa es la... Ese es el...
O sea, bueno, está buscando el cambio, no le gusta.
Vamos a ver.
Es muy Puigdemont lo que acaba de hacer Felipe.
No, quiero un matiz aquí.
Es Puigdemont auténtico.
Dejas de venir conmigo... Porque no coincidirás más conmigo, o yo también dejo de venir.
Eso es. Yo creo que a ti te ha metido en el
Atlético de Madrid.
No pasa en el pack.
Te mando un requerimiento.
¿Me mandas?
Aquí hace falta 155.
A lo mejor respondo sí o no.
Escúchame. Depende. Tú tienes las de perder, pase lo que pase.
No, ya
porque
veo.
Si no se clasifica el Atlético de Madrid, no, ya lo has dicho.
Sí.
Pero no tienes premio.
Sí.
Pero si se
clasifica, dejo de venir aquí.
Te caes.
Lo cual, escúchame, por lo menos dormiré más para venir a
la tertulia.
Yo he dicho lo que he dicho. Y si el Atlético ahí no pasa, pongo mi cargo a disposición de Juan Manuel Rodríguez.
Dejadme un segundo nada más. Vamos a hablar con un genio de la realización, hijo de un genio de la radio, porque al decirle a Felipe del Campo que esta noche íbamos a hablar con Carlos Péquer, realizador, editor del Chiringuito, me decía, Carlos Péquer tiene algo que ver con José Luis Péquer. Digo, pues tiene tanto que ver como que es su hijo, ¿eh? O sea que imagínate si tiene algo que ver. Y tampoco le puedo entretener mucho, pues porque está a 15 minutos en realidad de que empiece el programa. Don Carlos Péquer Pérez de Lama. Caramba, esto te tienen que dar un ducado por lo menos, Péquer, ¿eh? Carlos Péquer Pérez de Lama, conde duque de Olivares, es esto casi, ¿eh? Bueno, se presenta mañana Los Secretos del Chiringuito, Biblioteca de Ciencias de la Comunicación, Editorial Fragua. He estado echando un ojo al libro, Carlos,
sí.
Y desde luego es un manual
perfecto, ¿eh?
Para aquellos que quieran dedicarse a la edición y realización de programas en televisión. Yo creo que está hay más capítulos, por supuesto, pero haces mucho hincapié en las novedades técnicas que habéis ido introduciendo a lo largo de estos últimos 10 años en el programa, ¿no?
Pues sí, se compone de tres partes. La primera es una historia desde el principio del programa, hace ya 10 años. Que primero fue Punto Pelota, como sabrá, luego fue el Chiringuito. La segunda parte, que es la más importante, son esas innovaciones técnicas que ha habido durante tanto tiempo, que bueno, me parece que ha conseguido hacer del programa técnicamente pues un, un referente incluso en la televisión y desde luego algo diferente, algo vanguardista, algo original, y luego una explicación de las ideas fantásticas que tiene Pedrerol cada tarde en las reuniones de redacción, que me parece un lujo estar en esas reuniones, y he conseguido un montón de titulares que creo son interesantísimos para la gente.
¿Lo presentas mañana? ¿Dónde y a qué hora, Carlos?
Lo presento a las 4 de la tarde. Lo presento a las 4 de la tarde en la Facultad de la Complutense, en el edificio nuevo, en Ciencia de Información. Y bueno, pues os espero a todos en una sala que hay de reuniones, bueno, es un salón de actos que hay en la sala nueva, ya sabes que está detrás del edificio gris ese, el antiguo. Y bueno, pues va a participar mucha gente, muchos compañeros míos de profesión, mandamos a explicar pues cómo hacemos la realización, los diferentes planos, grafismos, composiciones, secuencias. O sea que yo creo que tengo amigos que me habían dicho, oye, preséntalo en un bar que tengo, no sé qué. Y digo, no, yo quiero presentarlo en la Universidad Complutense. Primero porque fue donde estudié, y segundo porque creo que es un libro que de verdad quien más lo va a valorar son los alumnos de esa facultad.
¿Es cierto, Carlos Péquer, desde tu punto de vista, que desde que yo estoy presente en el programama ha crecido exponencialmente hacia arriba de un modo absolutamente...
Sobre todo en imagen.
Podríamos decir, de un modo absolutamente brutal, yo creo que sería un poco la palabra. ¿Tú estarías de acuerdo con
sobre
eso?
Sobre todo en la línea femenina, ¿no? Cada vez hay más mujeres viendo el programa, ¿no?
¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Corroborarías esa opinión mía, un poco
pues
quizás
mira,
subjetiva?
Corroboro, como por cierto te he puesto en lo que te he firmado, que eres una persona muy original, brillante, improvisas, preparas a la vez...
Sí, pero eso es como decir, es simpática, ¿no?
Cállate un momentín, déjale.
Sigue. De eso nada, no es simpática. Es un tipo que por de pronto todos los técnicos, cuando viene Juanma, decimos, bueno, a ver qué trae Juanma hoy, y nos reímos con él. Has hecho secuencias históricas, gracias a ti se ha hecho el tiburón blanco, se ha hecho el por aquí por allá... esos tascas que metes que te partes de risa.
Soy como Georgie Dan, son mis éxitos, ¿no? El por aquí por allá, el tiburón blanco, a ver qué se me ocurre este verano, la canción del... Oye, ahora en serio, muchas gracias por la dedicatoria, ¿vale? Y es verdad que es un privilegio trabajar con un animal televisivo como es Pedrerol. Claro, es que lo que toca Pedrerol no puede salir mal. Péquer, tú le conoces desde hace mucho más tiempo que yo, pero claro, alguien que piensa 24 horas al día en su trabajo, pues es que lo tiene más fácil que el que solo piensa 23.
Bueno, y es que además es un genio. Yo lo considero un genio. Y, entre otras cosas, yo siempre digo a mis hijos, la vida es una balanza y uno tiene que devolver a la vida lo que la vida le ha dado. Y entonces yo creo que este libro es, en cierta manera, una compensación por todo lo que nos ha dado Pedrerol, por la cantidad de enseñanzas que nos da a diario, los titulares que hace de cada reunión de por la tarde, dentro del programa está constantemente innovando, como tú has visto, y la coordinación que tengo con él, pues es una cosa única. Entonces, a mí me parece que todos debemos de agradecerle, desde luego, su profesionalidad y su genio. Para mí es un auténtico genio.
Oye, que estáis a 12 minutos del arranque del programa, y claro, sin Villarejo y sin D'Alessandro sí se puede arrancar, que ayer llegaron tarde porque habían ido a tomarse un café, pero sin el realizador tengo la impresión de que no, ¿eh? Y conociendo a Pedrerol, como llegues un minuto tarde, no quiero decirte nada.
Bueno, te estoy hablando desde el control de realización con Jesús de Manuel, que va a cantar, y vamos a hacer un ensayo ahora mismo. Entonces te tengo que dejar.
Ah, muy bien.
Y espero que la gente vea el programa, porque es un gran cantante.
Ok, venga. Un abrazo fuerte, Carlos.
Y gracias a todo el equipo. Y por cierto, yo creo que el Atleti sí que se clasifica, ¿eh?
Enhorabuena por el libro.
Ilusionado.
Un abrazo, bueno. Carlos Péquer. Hasta mañana.
Mil gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós. Mañana en la Facultad de Ciencias de la Información, la presentación de Los Secretos del Chiringuito de Carlos Péquer, que es un genio. Oye, y hablando, aunque sea 5 minutitos nada más del Real Madrid, ¿algún chascarrillo o...?
Pero esta noche era, por cierto, en un lugar precioso, en uno de los salones del Teatro Real, la entrega de premios del Español en su segundo aniversario. y además de Rafa Nadal, además de la familia de Ignacio Echeverría, pues acudió el Real Madrid casi que en pleno, ¿no? Porque el tercer galardón era para el presidente del Real Madrid, para Florentino Pérez, y estaba Butragueño, estaba José Ángel Sánchez, ha venido acompañado también el director de comunicación Antonio Galeano, el jefe de prensa del primer equipo Carlos Carvajosa, Sergio Ramos, Marcelo, Zinedine Zidane. Bueno, desde luego ha sido impresionante la comitiva blanca hoy ahí en el Teatro Real, y estaban todos muy relajados. Yo creo que están tranquilos a pesar del empate del otro día. El Madrid, lo viene diciendo Zidane en las últimas ruedas de prensa, está haciendo las cosas bien, falta ese gol, pero mientras sigan haciendo las cosas bien no habrá preocupación. Uh-huh. Y hoy la sensación era que estaban todos muy tranquilos.
Muy bien, María José Claramunt, Felipe del Campo.
Se va María Jo, la jefa.
¿Has conocido bien a Claramunt?
Bien, bien, no.
Bueno, pero regular, del 1 sí, al
la conozco.
10, un 2.
La conozco.
De conocimiento. Y
tú te ríes mucho, pero no, pues lo que se avecina a partir de ahora es una guerra civil cruentísima en la Federación Española de Fútbol después de la marcha de María José Claramunt.
Cosa que terminará cuando haya un nuevo presidente.
Tal es así que en el vestuario de la Selección Española ha sentado a cuerno quemado. Uh-huh. La primera consecuencia que va a tener es que los jugadores de la Selección Española de Fútbol van a pedir inmediatamente ya la convocatoria de elecciones antes del Mundial de Rusia.
Ah, creí que iban a pedir que Piqué dejara la selección.
Pero esto, Felipe, es información.
Es información.
Chico, yo alucino. Alucino.
¿Con qué? ¿Conmigo dices?
No, contigo no.
Contigo también, ¿no?
Pero ¿quién coño?
Es una
información
muy buena, ¿eh?
Pero ¿quién coño son los jugadores de la selección para exigir elecciones?
Bueno, pues porque él entiende.
Pero vamos a ver, Felipe del Campo, es decir, exigen los jugadores de la selección.
Oye, ¿y qué opina?
Exigen los jugadores de la selección elecciones. Porque echan a una señora que se llama María José Claramunt.
Bueno, es como
pero Piqué puede decir lo que quiera.
Pero tú imagínate en este momento a la Rea en su casa oyendo a Felipe del Campo diciendo, ¿elecciones? ¿Qué elecciones?
No, pero si ayer leíamos la revista de la Federación y decía, que como decía, un toque de normalidad.
Sí, sí, sí.
Estado de normalidad, todo sigue absolutamente.
Porque con todo lo que ha pasado la Federación desde hace meses, desde que metieran a Villar en la cárcel, lo de Claramunt, con todos mis respetos a ella, es lo menos importante, menos grave para pedir una selección.
Juan Manuel Rodríguez me pregunta por María José Claramunt y yo le respondo. Claramunt es una damadrina en el vestuario y es Ángela, ¿cómo se llamaba esta de Falcon Crest?
Ángela Channing
en los despachos. Sí. Yo creo que se le tenía miedo.
Pero esa es la información y, por supuesto, tú tienes muy buena información de la Federación. Pero el argumento de Sergio Valentín es incontestable. Es decir, los jugadores de la selección ven cómo el presidente de la federación entra en la cárcel y nos dicen, oiga, aquí convendría convocar elecciones. Ahora, echan a María José Claramunt, que es un poco la conseguidora del vestuario, y entonces dicen, ¿cómo? Elecciones. ¿Pero quién coño son los jugadores de la selección para pedir
que
se convoquen elecciones?
En los últimos meses se ha desvirtuado tanto esa casa. No solamente han entrado en prisión el presidente, señor Padrón, el hijo del presidente, no solamente ha sido investigado mucha más gente, no solamente se va a seguir hablando de todo ello durante los próximos años.
La propia Claramunt, ¿eh?
Claro, la propia Claramunt, efectivamente. Sino que es que incluso, aunque haya sido por un tema diferente, hasta la Guardia Civil ha tenido que presentarse en un entrenamiento de la selección española por la que se estaba liando contra uno de los jugadores de la selección española, y un entrenamiento que dura 9 minutos.
Pasó esta semana, supongo que le habréis contado aquí en el primer palo, que Villar fue el otro día a su despacho. Estuvo aproximadamente 15 minutos en su despacho de la Federación Española.
Y dijo, yo soy el presidente.
Conservando pruebas, ¿no?
Y aquí esto. Oye, no destruyendo. Por cierto, esta es una decisión de Arrea, la Arrea, claro.
Es una decisión junto con la secretaria general Esther Gascón.
Pero es una decisión
a sabiendas de que podía pasar lo que tú acabas de informar.
Porque lo sabía de boca de los jugadores.
Ramos,
por supuesto.
Bueno, claro, por eso digo.
Esta es la información brillante de Felipe del Campo. La opinión, que todavía no la habéis puesto sobre la mesa, es que es una decisión absolutamente perfecta de la Federación Española de Fútbol.
Ah, no tengo ni idea.
Esther Gascón ha tomado la decisión más correcta, que es aprovechar. Porque eres su amigo.
No, porque.
Aprovechar que. 2/10. Que es que yo tengo 0/10. Entonces eres más amigo que yo.
Dos ya eres amigo.
Yo me llevo bien con las dos.
¿Pero por qué estás diciendo?
Porque evidentemente María José Claramunt, por lo que hemos ido conociendo en los últimos tiempos, no estaba preparada para tener el cargo que tenía dentro de la federación.
Pues ya me dirás entonces cómo casa eso con el hecho de que los jugadores estén montando la tercera guerra mundial.
Pues por eso precisamente casa.
Se suben por las paredes, me dicen.
Especialmente Sergio Ramos.
La mayor claro, parte del vestuario. Pues no es...
Si son amigos íntimos. Si es que son amigos, no estamos hablando... Íntimo. A ver, tienen una buena relación.
Una la madrina, la consideré. ¿Sí? Uh-huh. Mariajo, te pido esto, Mariajo, a ver si puedes hacer
bueno,
esto.
O sea, pero repito una vez más, el argumento de Felipe de Sergio Valentín es incontestable. Es decir, Mariajo, te pido esto, Mariajo, te pido lo otro, es el hada madrina, se cargan a Mariajo, sí. Que sí. Se convoquen elecciones ahora.
Antes del Mundial de Rusia.
Ahora, que entre el presidente de la Federación en la cárcel, bueno, eso al fin y al cabo, eso ¿a quién importa? Pero de verdad, es que de verdad...
Oye, que hayan llevado a los jugadores por medio mundo, con amistosos que ellos mismos protestaron porque no tenía sentido bueno, que se beneficie el presidente de la Federación Española de Fútbol y no digan nada, y ahora echen a la madrina...
Y que les deben 10 millones de euros.
Aquí no he venido a repetir ningún programa de esto, ya habréis hablado, ¿no?
Dime solo añadir, Juanma, que ahora mismo Marca en portada publica que hay varios jugadores que han amenazado con dejar la selección y da tres nombres, que son Sergio Ramos, Piqué y Busquets.
Pues están tardando los tres.
O sea, mi información mira, es que piden elecciones. Esa no la conozco. Pero escucha, ¿quieren abandonar la selección?
José Manuel, mira, tengo ya los sustitutos.
Yo te digo el titular.
Dime nombre a nombre y te digo los sustitutos de los tres.
El titular es Ramos, Piqué y Busquets.
No, pero dime nombre.
Ramos.
Pepito.
Piqué.
Juanito.
Y Busquets.
Jorgito.
Venga, Juanma, de verdad.
Y termina con amenazaron con dejar la roja si Claramunt era despedida.
¿Pero qué es la roja? ¿Qué es la roja?
La bolita carmesí, ya sabes.
La marrón glacé. ¿Pero esto qué es?
Felipe, brillante información.
Muy bien. Te tengo que subir el sueldo.
Bueno, pues
si no te he hecho antes, porque claro, sí. Si no se clasifica el Atlético de Madrid,
tú decidirás.
Bueno, chicos, muchas gracias. Hacemos una pausita muy rápida. Llega la sección preferida de Vicente Arquitarte. Está por aquí ya César Pérez de Tubela.